Marque 1 para hablar con un técnico. Marque 2 para hablar con un operador. Marque 3 para conocer nuestras ofertas. Marque 4 para recordar por qué marcar 1, 2 o 3.
Ahora, estrenar un SEAT es mucho menos complicado. Con Click and Go, eliges el SEAT que quieres con entrega inmediata.
En Valencia, Alboraya, Pista de Silla y Torrent, SEAT JR Valle.
Mascletá de ofertas en Nissan Almenar. Tu Nissan al mejor precio. Sin dudar, Nissan Almenar.
Un híbrido ultraveloz con brazo biónico. Quizás algún día lo hagamos posible. Mientras tanto, en Ford le sumamos al motor de gasolina lo mejor de un motor eléctrico para crear los coches híbridos del futuro. Los nuevos Focus y Fiesta híbridos con etiqueta Eco. Ford Hybrid desde 10 euros al día con Ford Renting sin entrada y con todo incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de Valencia. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, el coche del año en Europa, ayer nos olvidamos de comentarlo y es realmente curioso, hoy lo hablaremos con David y Diego. Es curioso, pero muy curioso. Ha sido al final, todos apostábamos, el jurado español además se inclinaba por este vehículo, por el Cupra Formentor. Pero no fue el más valorado, ni siquiera el segundo, el Fiat 500 fue el segundo. El Toyota Yaris, que no sé qué tiene de novedoso, pero bueno, en cualquier caso, ha sido elegido coche del año en Europa 2021. Yo la verdad es que cada vez, y esto no lo tengo ni anotado, ni apuntado, ni nada similar, pero cada vez me quedo más sorprendido con las votaciones del jurado europeo, que son periodistas que supuestamente, y vamos, yo confío totalmente en que valoran las cosas bien, es decir, son súper expertos a la hora de elegir el mejor coche del año en Europa. ¿Qué supone esto en ventas? Pues hombre, en torno al 10% más puede darle de ventas el hecho de ser elegido coche del año en Europa. Pero me sorprende muchísimo, ¿no?, que haya sido el Toyota Yaris el ganador con 266 puntos, 14 votos de los miembros del jurado. El segundo lugar, como digo, para el Fiat 500, 240 puntos y 9 votos. Uno por detrás ha quedado el Cupra Formentor, que ha recibido 10 votos. El Volkswagen ID3 ha sido cuarto, 224 puntos, 10 votos. El Skoda Octavia, el Land Rover Defender y el Citroën C4. Pero vamos, la apuesta del jurado español, con el cual yo también coincidía plenamente, era el Cupra Formentor, pero no ha sido así. Ha quedado ocupando la tercera plaza. Ahora hablaremos enseguida con David y Diego, con el hombre de las 3Ds. ¿Saben lo que ha ocurrido? Recordarán, ¿no?, la primera edición, hace ya 20 años de la primera edición de Operación Triunfo, pues uno de ellos ha fallecido. Es Àlex Casademont, que tuvo también sus pinitos como presentador de la televisión, 39 años. Lamentable. Ha fallecido en Mataró, en Barcelona, y parece ser que ayer, aproximadamente un poquito antes de las 10 de la noche, el coche que conducía chocó con un autobús de la línea 5, sin pasajeros, pero bueno, pues le costó la vida este accidente de tráfico a Àlex Casademont. Hablaremos de este aspecto de seguridad vial, lamentablemente, para este miembro de Operación Triunfo. Vamos a ver si hoy tenemos hoy no estará con nosotros Eduardo Casanova, le ha sido imposible, pero igual recuperamos alguna que otra leyenda de pasión de hace algunos años. Hoy se visita por parte de la ministra Power Electronics en Llíria. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, visita junto a la vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, las instalaciones de Power Electronics. Será, como digo, esta tarde a las 5. Y hoy hablaremos también de los enchufados o enchufables que paran el desarrollo de los eléctricos. David y Diego, hola, muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué hay? ¿Cómo vas? ¿Bien todo por ahí?
Muy bien, escuchándote atentamente con lo del coche del año Europa. Oye, y has dicho lo del 10% de ventas, el incremento, como algo baladí. Yo te aseguro que un jefe de ventas le dices que tienes alguna piedra filosofal para incrementar un 10% las ventas. Y bueno,
esto era hace años, igual ahora ya no es lo mismo, no tengo ni idea. Pero se estima.
Vale, se estima.
A lo mejor igual se estima y al final es el 1 o el 21. Lo que quiero decirte, hace años efectivamente se hablaba de que ser coche del año en Europa pues le daba ese 10% de ventas. Pero yo me he quedado realmente sorprendido, la verdad. Ayer no lo hablábamos, no lo comentábamos, era un tema para haberlo hablado largo y tendido, pero no nos dio tiempo.
Bueno, pues yo te cuento lo que he hecho. Todos los correos que me han llegado del coche del año en Europa y tal, ni los he abierto, porque mi campeón sigue siendo el Cupra. ¿Qué quieres que te diga, Vicente?
Pero de todas maneras tendremos que hacer una valoración de Diego y tú como experto que eres para saber exactamente, es verdad que si ha sido elegido será por algo, ¿no? Entonces sabremos un poco qué te hay de novedoso, porque claro, es que no solo y únicamente es el hecho de que el vehículo cumpla unas condiciones, que me parece muy bien, sino que traiga, sea un vehículo algo novedoso, ¿no? En el mercado, ¿no?
No niego que es un gran coche el Yaris, a mí me encanta personalmente, pero si aquí lo que se premia es la innovación y un poco el coche que va a marcar la tendencia, para mí, muy por delante del Yaris, está el Volkswagen ID.3, que es el eléctrico, digamos, popular que ha fabricado o que ha diseñado y fabricado Volkswagen, y pues sobre todo el Cupra Formentor, como nacer desde SEAT, crear una nueva marca en tan poco tiempo y una nueva marca que ya tiene un carácter muy especial y con unos modelos que toda la prensa internacional los ha alabado. La verdad es que no fue, no sea el Cupra Formentor, el coche del año, para mí... ¿Te parece, Vicente, que hagamos coche del año en luz de cruce, Cupra Formentor?
Sí, lo vamos a hacer coche del año en luz de cruce y dentro de unos años, si te parece en 2023 o 2024, vamos a hacer coche del año en luz de cruce y va a ser un coche español, fíjate por dónde. Va a ser un coche de aquí, va a ser un coche eléctrico, un coche que se está extendiendo por todo el mundo, que ha llegado a Uruguay y además lo ha dicho así de claro, dice, ¡hola, Uruguay! Y es un vehículo que además, o una marca... que presentábamos ya hace algunas semanas, meses diría yo, lo hacía oficialmente creo que en el mes de octubre, creo recordar más o menos, y que se llama Lupa Motors, o Moto,
¿Cómo? Sí. Hoy creo, vamos a tener en el programa, y lo tenemos ya en conexión, y creo que hoy tampoco nos va a decir por qué se llama Lupa, pero bueno, nos lo dirá algún día. ¿Qué? Buenas tardes.
Hoy sí, hola, Carlos Álvarez, buenas.
Hola Vicente, hola David.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, muy bien.
¿Nos lo vas a decir o no? No, no.
No, aún no.
Lo sabía.
Pedimos primeros.
¿Seremos los primeros? Venga, va.
Sí, eso
vale,
sí.
Vale. Perfecto. Yo espero que lo digamos aquí en la radio, en COPE, el porqué de llamarse Lupa.
Vale.
Oye, he visto por ahí ya, hola Uruguay, así, tal cual, o sea, ya, bueno, tremendo, ¿no? Ya no os quedáis en España solo, ya os estáis extendiendo por todo el mundo, cuéntanos.
Sí, la verdad que sí, casi antes de empezar ya nos estamos yendo también a Latinoamérica.
Es verdad.
Sí. Hemos llegado a un acuerdo con una gente de allí y realmente es un mercado que a mí personalmente me gusta mucho, me interesaba.
Sí.
El resto de marcas parece que lo tienen un poquito olvidado y es una zona muy grande del mundo. Al final desde Uruguay tienes el mar para moverte rápido y tienes aeropuertos buenos y tienes Brasil y Argentina, que son dos países que para explotarlos son enormes.
Bueno, todavía no ha nacido ya el primer vehículo, que lo harán en el 23 y ya eso estáis extendiendo. O sea, dentro de poco conquistaréis el mundo sin haber producido todavía el primer elemento. ¿Cómo va todo, por cierto? Es el 26, ¿no? Creo recordar, ¿no?
Sí, pues bueno, los dos primeros serán el E26 y el E66, la furgoneta de última milla, se están desarrollando paralelamente y nos queda trabajo, nos quedan 30 meses de trabajo de desarrollo, toda esa parte antes de ir a producción.
Sí.
Y producción, pues estimamos, yendo súper bien, será 2023 finales, yendo normal, como debería ser, pues 2024.
Será un compacto de 5 puertas, algo más de 4 metros de longitud. Que bueno, pues será un vehículo para todo el mundo. El E26, ¿va a ser el nombre definitivo? Tampoco me vas a decir esto.
Ah, no, vale. Eso no será el definitivo. Eso al final es código de la marca para dirigirnos nosotros al coche y ya está.
Es un código fácil, porque ya sabes que otras marcas utilizan códigos de lo más complicado del mundo.
Ya. No es fácil, es fácil.
Sí. De Diego, adelante.
Sí, bueno, Carlos, buenas tardes. Aquí hay una cosa que a mí me llama mucho la atención. ¿Qué hay que hacer para ser uno profeta en su tierra? Porque que empecéis antes en Uruguay que empecéis aquí, eso cuesta creer.
Ya. A ver, sí que tenéis... O sea, aquí lo que La central estará en Europa, estará en España, vale. Seguro. Uh-huh. Al final, la fábrica de Uruguay será una fábrica satélite, que los vehículos irán allí en formato SKD, o sea, irán semi-ensamblados. Ellos no tendrán la capacidad para poder soldar la carrocería ni pintar la carrocería. Eso lo tenemos que hacer nosotros desde España y enviarlo. Uh-huh. Entonces, sí. Y ellos allí se dedicaron, como casi todas las fábricas de Latinoamérica son igual, casi todas las fábricas.
Pero se considerará producto Mercosur, que allí eso es fundamental para la distribución.
Sí, se considerará producto fabricado Mercosur y Uruguay. O sea, es un coche fabricado allí y hecho allí 100%. El SKD al final es el límite que te dejan. Ellos pondrán el motor, ellos pondrán la batería. Uh-huh. Harán todo el interior, todo eso. Lo único que la maquinaria grande que se necesita para hacer una carrocería, eso ellos no lo tendrán. No lo tendrán ahora al principio, igual en un futuro sí que lo acabarán teniendo también.
Claro, porque allí realmente el problema que hay en Latinoamérica, en todo lo que es el territorio LATAM, como se conoce dentro de las empresas y de las multinacionales, es que Mercosur limita mucho la entrada de vehículos.
Sí, pero estamos trabajando en todo esto también nosotros. Ya estamos, bueno, este viernes voy, por ejemplo, a la embajada de Uruguay y las cosas que tenemos que negociar son las facilidades que tengamos para mover el vehículo eléctrico a Brasil, por ejemplo, que es el mercado principal en que nos queremos meter. Entonces, y también diferenciar un poco, ellos ahora no lo tienen diferenciado, lo que es exportar vehículo de combustión y vehículo eléctrico. Queremos que esto se diferencie para que nosotros tener un poco de ventaja, ya que estamos fabricando allí, pues tener algo de ventaja respecto a la competencia.
Claro, eso es fundamental. Y Carlos, ubicación, todavía no hay ubicación dentro del territorio uruguayo. ¿Hay definidas unas posibilidades de ubicación?
Sí, está la zona franca de allí y otra zona más que está más o menos cerquita, al lado de Montevideo. ¿Sí? Tiene que ser una de esas dos zonas por cercanía al puerto y por volumen de las fábricas que hay y de los barcos que se mueven con Europa.
Bueno, ¿cómo has visto en Uruguay el desarrollo o la implantación del vehículo eléctrico? Yo siempre digo que aquí en España vamos a la cola de Europa en ciertos aspectos, nos falta más red de recarga, sí que es cierto que las fábricas, las factorías que ya tenemos aquí funcionando se están poniendo las pilas en estar ahí en la cabeza de la producción de vehículo eléctrico. ¿Cómo lo has visto en Uruguay?
Están por detrás de nosotros, pero en energías renovables, también es un país muy pequeñito, entonces es más fácil hacer esto. Sí. En energías renovables están por delante de casi todo el mundo, realmente. Casi el 100% de la energía que utilizan ellos es renovable e incluso están exportando a Argentina y a Brasil energía, y además a muy bajo coste. Entonces, si se ponen al día con la gasolina o la nafta, como le llaman ellos, la tienen que importar y les sale carísima, súper, muchísimo más cara que aquí, y allí los sueldos son más bajos. Entonces, si al final ellos tienen un vehículo eléctrico, ponen de punta a punta a Uruguay son 400 kilómetros, para un lado y para otro. Si consiguen poner una buena red de cargadores, un vehículo eléctrico hecho en Uruguay y con la energía renovable, prácticamente será gratis moverte por Uruguay.
Claro, porque su energía eléctrica, ¿sabes si proviene de fuentes hidroeléctricas, viene de solar o de eólica o tiene un mix?
Es eólica.
Eólica, predominantemente.
Sí. Los últimos 10 años han hecho una inversión muy, muy grande en el tema de los molinos y la energía que usan casi todos es eólico.
Carlos, has hablado de 30 meses. Me gusta esa cifra porque cuando se habla de años, a mí siempre se largan, pero cuando alguien de la industria del automóvil me lo plantea en meses, veo que hay una hoja de ruta perfectamente definida.
Sí, claro, al final el proyecto lo tenemos por meses, los objetivos que tienes que llegar en cada momento. Sí.
Sí, ¿cuándo piensas que te subirás al primer Lupa?
Al show car en menos de un año.
En menos de un año.
Sí.
Lo dejamos grabado, porque vale. iremos Vicente y yo. Vicente.
Menos de un año es febrero del año que viene. Vamos, lo apuntamos ya.
Cuando estemos todos vacunados, que calculo que será por ahí, iremos a verte y a ver el primer show car.
Vale. Que luego el show car, ya sabéis, al final es un show car, no es al final el producto final, pero
sí, bueno, pero hay
una idea de los acabados y de cómo es el coche.
Oye, en el comunicado que habéis pasado sobre el tema de Uruguay, decís, y me gustaría que también lo comentaras aquí y lo recordaras a nuestra audiencia, que los mejores vehículos en relación calidad-precio, por un caso, por la fórmula de vender sus vehículos con y sin batería. Recuérdanos eso, que para aquellos que no escucharon la primera entrevista.
Vale, pues al final es muy sencillo.
Sí.
Tú te compras el primer modelo, te lo tienes que comprar con batería, está claro, pero si a los 2 años sacamos un SUV y a ti te apetece cambiarte el coche, sí, tú te puedes llevar tu batería a ese SUV. Entonces ese SUV lo compras, más o menos serán unos 7.000, 8.000 euros más barato. Entonces el coche que tú dejas lo vendes de segunda mano a quien sea,
sí,
y esa persona nos compra a nosotros una batería nueva. Entonces tú cada 2, 3 años, o si no quieres no te lo cambias, pero sí, te puedes ir renovando el coche sin tener que comprar una... pagar el importe de la batería, que al final es una parte muy cara del vehículo eléctrico.
Claro, y Carlos, alguien puede pensar, claro, yo cuando cambio el motor de un coche térmico, eso son 20 horas, 30 horas de trabajo en el taller, y yo, si me lo permites, recuerdo una cifra que siempre es la que se ha hablado en vehículo eléctrico, que cambiar una batería puede estar entre 2 y 4 horas nada más en un taller, no es una operación compleja.
Y nuestro objetivo es una hora. Porque
una hora.
Como va a ser un coche... El resto de marcas no hacen los vehículos para que se pueda cambiar la batería de un coche a otro. Nosotros sí que lo vamos a hacer con ese objetivo. Entonces, es como los móviles. iPhone no puede sacar una batería, pero hay muchos Xiaomi o algunas marcas de estas sí que puede sacar la batería y te lo facilitan. Pues va a ser de ese estilo. Que siempre vas a tener que ir al taller, porque la gente también me pregunta, ¿y podré sacar yo la batería? No, porque pesa entre 200 y 300 kilos, y luego segundo, porque son 600 voltios.
Bueno, claro, tiene que ser alguien especializado, claro, hay un riesgo.
Sí, necesitas un elevador, además, porque la batería sale por abajo, pero será eso, será menos de una hora.
Oye, ahora en un ratito igual recuperamos uno de estos cines y motor que hacemos con nuestro crítico cinematográfico. La película es Leyendas de Pasión, pero hay un vehículo que se llama Forte, y sabes lo que representa eso para Ford, ¿no? ¿Tú te ves dentro de esos, de 100 años y tal, que Lupa sea como Ford? Como
un loco de Barcelona.
El E26, y dice, bueno, hay un señor llamado Carlos Álvarez que hace 100 años. No.
Con el vehículo eléctrico siempre vamos a recordar a Elon Musk antes que ni al grupo Volkswagen, que ni a Lupa, ni que a nadie. Al final, él ha sido... Hay gente que habla bien, habla mal, pero al final todos tenemos que ver que es el que lo ha movido todo más ahora estos últimos 5 años ha sido Tesla con Elon Musk.
Sí, y ahí Carlos...
Vamos a recordar todos, va a ser él.
Sí. Le ha demostrado a la industria del automóvil algo que venía años diciendo que no se podía hacer. Un tío que llegó de Sudáfrica, se fue a estudiar a Canadá y entró en medio de extranjis en Estados Unidos, al final lo ha logrado.
Sí, la verdad que yo su biografía me la leí en 2015, que del 2015 aquí ha cambiado mucho también, y la verdad que me sorprendió todo lo que había hecho y cómo era él como persona, que es una pasada, realmente.
¿Te pillamos en Uruguay? No.
No, estoy en Barcelona.
Vale, Carlos, ahora empezarás el viaje de un lado a otro del mundo.
Bueno, ahora lo bueno que teletrabajando, ahora... Sí. Las reuniones de la tarde me las dejo para Uruguay y las de la mañana me las dejo para Europa.
Muy bien.
Ah, mira qué bien. Y sacas tiempo, ¿no? Porque la pandemia, que podía ser un defecto, al final para este proyecto, dentro de lo que cabe y de lo difícil que ha sido, te ha ayudado porque te ha permitido que mucha gente que no estaba acostumbrada a trabajar en diferido, te ha permitido hacer por la mañana una reunión en Zúrich, por la tarde una en Londres y a mediodía hay una con Uruguay igual.
Sí, la verdad que es muy fácil. Hay una de las últimas reuniones que hice, en Uruguay estaban de vacaciones y justo uno de los inversores de allí estaba en la playa.
¡Qué bueno!
Me atendió en la playa, él me hizo gracia. Me dice, no, es que no te importa. Digo, no, claro, a mí no me importa. Al final tenemos que hablar esto, pues ya está, no pasa nada.
Bueno, igual algún día hacemos este programa también desde la playa. Nunca se sabe. Sí. Esto va avanzando de tal manera que cualquiera sabe.
Bueno, la presentación del Lupa la hacemos en la playa, venga.
Venga, sí.
Carlos, vamos allá a verte. Oye, y además, cuando un inversor te llama desde donde sea, siempre se la atiende, ¿verdad? Sin ningún tipo de problema.
Sí, al final sí.
¿Te sabes la hora de ahora? A ver, venga. ¿Qué hora es ahora en Uruguay, Carlos?
Son menos 4 horas.
Por eso, son 11 y 20 y tantos. 11 y 24 serían, ¿no? Sí, más o menos. Correcto, bien. Veo que te lo sabes.
Sí, tienes que saberlo porque si no, les despierto. Ya me pasó una vez.
¿Así?
Sí.
Bueno. Bueno, pues ya sabes que empieza ahora el trabajo de Uruguay. Deja el de Europa, que empieza el de Uruguay dentro de...
No. Allí lo bueno que tengo gente muy buena, que es, ellos son los que más te van a encargar de aquella parte, porque yo al final me tengo que dedicar todo lo que pueda a la parte europea. Si me dices que lo tengo arrancado todo esto, pero al final tampoco está arrancado del todo, entonces sí, tengo que dedicarle mucho tiempo aquí aún.
Oye, Carlos, encantado de charlar contigo de nuevo y nada, y enhorabuena por esta iniciativa tan tremenda que, bueno, seguro, con toda seguridad, que dentro de unos años se va a reconocer a Carlos Álvarez como hombre que con esta iniciativa de un vehículo nuestro, español, vehículo eléctrico, y que ya empieza, pues eso, a saltar las fronteras, que está muy bien. Sí. Un abrazo, gracias, Carlos. Un abrazo muy grande. Gracias. Carlos Álvarez. Lupa Motors, así se llama, ¿eh?
Sí, Vicente, y sobre todo, como tú bien decías, un utilitario de unos 4 metros, y luego una pieza clave que yo creo que va a ser fundamental para ellos, esa furgoneta de última milla diseñada para trabajar en las ciudades, cerca de las ciudades, y tener 0 emisiones para el reparto de la paquetería y de los productos, que esto también ha cambiado en los últimos años, sí. Vicente.
Oye, esta tarde va a estar por aquí la ministra ¿sí? de Transición Ecológica, Teresa Rivera. A las 5 de la tarde visita con Ximo Puig, con el presidente de la Generalitat, en Llíria, Power Electronics.
A ver, proyecto si... Element.
Y cuidado, porque estará, bueno, también el conseller de Economía Sostenible, Rafael Climent, la consellera de Agricultura, Mireia Moyá. ¿Pero qué se estará montando por allí, por Power?
Pues la Alianza Valenciana de Baterías, Vicente. El trabajo ese que van a hacer, pues, con gente como Ford, Aston Doha, también está Endurance, sí. También creo recordar Ampere Energy. Hay mucha gente detrás de este proyecto, uh-huh. Capitaneado por Power Electronics, y se hablaba de 30.000 empleos para la Comunidad Valenciana. Va a salir bien, Vicente, no vamos a poner ningún condicional, va a salir bien.
Oye, veo por aquí que coches.com nos llama a la puerta y dice que los enchufables paran el desarrollo de los eléctricos. Vamos a saberlo, vamos a conocerlo más de cerca, ¿te parece?
Vamos allá.
En un instante, aquí en Luz de Cruce, en COPE más Valencia, 92.0, dispositivos móviles, todo en marcha, nos puede escuchar desde cualquier lugar del mundo. En directo y también grabado, porque lo dejamos caer estilo podcast, ¿eh? Con todo el cariño del mundo, en cope.es/Valencia, también de vez en cuando en iVoox, para que lo puedan escuchar en cualquier momento de la jornada. Así que en un ratito hablamos de concoches.com, también tendremos con nosotros, eso sí, a Eduardo Casanova, que tendremos alguna leyenda de pasión y el forte. Esto es Luz de Cruce.
Te mueven los impulsos, te hacen sentir vivo, te hacen volar, fluir. Aquí tienes uno nuevo, con un sistema híbrido inteligente, con 2 motores eléctricos, la última tecnología en seguridad y conectividad de serie. Nuevo Honda Jazz híbrido, más avanzado, dinámico y eficiente.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida 3 Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Tu nuevo coche Cupra en JR Valle, Islas Canarias 72, Valencia.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En este espacio de movilidad que lleva ya 20 y tantos años, no digo de Diego, no digo los años, ¿verdad?
Llevas mucho tiempo, Vicente.
Llevo mucho.
Porque te van a poner la etiqueta de ya eres un clásico.
Alguno se preguntaba incluso, oye, ¿todos los días? Sí, todos los días. ¿Una hora? Sí, todos los días hablamos de movilidad una hora. Pero no en cualquier sitio, en COPE. O sea, por tanto, hay algunos que se quedan extrañados todavía. Y es verdad que al principio costaba llegar los temas que iban llegando poco a poco, pero ahora es tremendo, ¿eh? La cantidad de temas que se nos quedan en el tintero, desgraciadamente.
Y que son igual de interesantes que los que metemos dentro, pero sí, bueno, hay que elegir.
Y bueno, entre ellos, por ejemplo, nos ha llamado mucho la atención la última conclusión de coches.com. El 2021 es un año clave para los vehículos ecológicos. Ese es el titular, pero queremos saber más cosas porque está con nosotros nombre de coches.com, que es Nuño López. Nuño, ¿qué tal? Buenas.
Hola, buenas. ¿Qué tal todo?
¿Cómo estamos?
Muy bien, muy bien. Ya de miércoles. O sea que...
De miércoles. ¿Eso es bueno o malo? Porque como pues, es mitad de la semana, no sabes...
Es eso. Ya no te queda el fin de semana y las energías y aún ves muy lejos el fin de semana. O sea que de miércoles es como un día fatídico para mí siempre.
Ah, es un día fatídico. Bueno, vamos a intentar que no sea así, ¿vale? Vamos a...
Hoy mucho mejor. Hoy mucho mejor.
Vale. Bueno, oye, no sé si esta afirmación es así. Los enchufables paran o van a parar el desarrollo de los eléctricos. Esta afirmación es de coches.com.
Vale, bueno, más que parar es que los están adelantando mucho, ¿no? Entonces, al final, el híbrido enchufable permite un tipo de movilidad muy diferente al eléctrico, que tiene sobre todo una autonomía muy limitada, ¿no? Entonces, es un cambio ahora mismo que se está viendo, porque el año pasado estábamos hablando que eran muy poquitos eléctricos, apenas un 0,5% de los coches eléctricos y un 0,4% enchufable.
Sí.
Y ahora mismo ha subido a un 2% híbrido enchufable y un 0,7% eléctrico, o sea, le ha adelantado. Uh-huh. Entonces se está viendo que en gran parte ahora mismo están empujando sobre todo a híbrido enchufable. Eso no significa que la tecnología que tenga que ver todo alrededor de electricidad es donde más se está también investigando junto con otros combustibles, ¿no?
Ah, oye, ayer hablábamos justamente con el jefe de prensa de Nissan, con David Barrientos. Decía que este año iba a estar en torno al 6%. O sea, se va a elevar bastante la venta de vehículos eléctricos e híbridos enchufables. Yo creo que va a ser importante, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo lo ves?
Efectivamente, efectivamente. O sea, es que muchas veces cuando hablamos de porcentajes, sobre todo cuando escuchamos por la tele hablar de porcentajes, es peligroso, porque dicen, no, han duplicado, multiplico por 3.
Claro.
Pues bueno, todo depende de dónde vengas.
Claro, claro.
En este caso es que estamos hablando que ha habido un aumento muy grande, uh-huh, en este caso de cuota. Estamos hablando de que, a ver, en vehículos ecológicos, o sea, híbridos, más híbridos enchufables, más eléctricos, hemos aumentado de un 14,5 de coches vendidos nuevos a casi un 30%, ¿vale?
Sí.
O sea, es muchísimo, o sea, es un incremento. Es verdad que la venta en general ha disminuido, ¿vale? Entonces, todos, tanto se han vendido algo menos de híbrido y enchufable eléctrico, pero al final, en evolución de unidades vendidas porcentualmente en cuota de mercado, es que ha aumentado una barbaridad. Entonces, se nota un cambio de tendencia. Hay pocas veces que hemos podido decir en el sector del automóvil que de repente 14 puntos porcentuales o casi 15 de un año para otro, ¿no? Entonces, se ve un empuje tremendo. Incluso también ocurre en segunda mano, ¿no? Que sobre todo es el más rezagado.
Ahí va, ahí va. Hablamos de coches nuevos, pero de usados también, de segunda mano, ¿eh?
Sí. El gran problema que está teniendo usados, sobre todo el parque de vehículos usados, es que no hay suficientes vehículos eléctricos e híbridos para vender. No hay suficientes. Entonces, la demanda no está teniendo, en este caso, una contrapartida por parte de la oferta.
Sí.
Si no, estaríamos hablando de otros números. Y, por ejemplo, han subido mucho, ¿vale? Estamos también hablando de que de enero de 2019 a 2020, pues estamos hablando de cerca de un 80%. Y ahora mismo, respecto al año pasado, hemos aumentado un 40% y pico, ¿no?
Uh-huh.
Ya lo digo, lo que falta ahí es sobre todo oferta. No hay mucha. Hay mucha.
Entonces, bueno, claro, es verdad que tiene que empezarse a vender el vehículo para que, o por lo menos también los alquiladores, las empresas, etcétera, para que después, posteriormente, dentro de un año, dentro de año y medio, dos años, pues esté en marcha esa oferta de vehículos enchufables. Por supuesto que primero se tiene que vender el nuevo para que exista la oferta de usados. De Diego, pues, adelante.
Sí, Nuño, tú hablabas de que ese cambio en el mercado, en la configuración del mercado, ha sido bastante importante hacia los eléctricos. Y lo que nos espera, porque si esto es ahora, que hay un producto limitado, el desembarco que tenemos en 2021 y 2022 de nuevos modelos, tanto full electric como híbridos enchufables, va a cambiar el panorama de ventas totalmente.
Totalmente, y además no solo las ventas, sino el propio equipamiento. Pensemos que si empezamos a subir cada vez más el número de vehículos eléctricos e híbridos, necesitan electrolineras o van a necesitar,
exacto,
en este caso, o tener una instalación en su casa, ¿no? Entonces, va a cambiar. Nadie pensaba que el híbrido iba a ser el que iba a adelantar de una manera tan brutal y tan fuerte al eléctrico. Siempre hemos pensado que el eléctrico iba a tener más empuje, pero fíjate que del año pasado a este, apenas, entre comillas, apenas ha sido un 50% más de eléctricos frente a híbridos enchufables, que han multiplicado por 5 su cuota y han duplicado los híbridos, ¿no? Entonces,
sí, yo aquí veo quizá la desconfianza del usuario medio, pero viene provocada por varios factores. El primero, la red de recarga. Yo creo que no hay la suficiente ayuda, ya no digo económica, sino de facilidad de trámites por parte del Estado.
Totalmente. Ahora mismo es complicado, además, irlo tramitando. como dices, estoy una parte de la tecnología y la madurez, sobre todo los tiempos de carga, ¿no? Al final, sí. Eso también influye bastante en la autonomía. No es lo mismo llegar con y llenar el depósito en apenas unos minutos a tenerte que dar tus 10, 15 minutos o 20, dependiendo del vehículo y la electrolinera. Pero el Estado no está dando facilidades, ¿no? Las autoridades no están promulgándolo. Entre otras cosas, no quiero pensar mal y no quiero pensar que, como sobre todo a los combustibles diésel les dan bastantes más impuestos, ¿para qué van a potenciar demasiado el otro tipo de combustibles, ¿no? Pero bueno, vamos
sí,
a ver.
Sí, pero yo siempre digo lo mismo. El petróleo es un producto exótico, si me lo permitís la expresión, que viene de otra parte del mundo, y la electricidad la generamos y la producimos aquí. No hay economía más circular que esa.
Sí, o sea, autárquicamente es verdad que la electricidad nos permite tener muchísima menos dependencia de mercados externos. Es verdad que también parte de la producción eléctrica depende, en este caso, de combustibles fósiles, ¿no? Al final los ciclos combinados y demás. Pero
sí,
es verdad,
pero
que
el porcentaje es muy bajo, el porcentaje es muy bajo, Nuño, y cada año se reduce. Por ejemplo, sin irnos más lejos, esta pasada, el día de ayer, 68% de la producción renovable. 68% de la producción eléctrica nacional renovable. Es una cifra a tener muy en cuenta.
Totalmente, ¿no? Y además que siempre hemos querido convertirnos en una potencia solar y hemos tenido con efectos como Gamesa la posibilidad también de eólica, y en hidráulica siempre hemos sido fuertes por las obras hidráulicas que se habían dejado del pasado, ¿no? Entonces, es verdad que también hay, ya digo, que autarquía hay, y es verdad que habría que potenciarlo, pero claro, impositivamente no resuelve lo mismo el Estado.
Pero bueno, esa autarquía de la buena, ¿eh? Está para mí, esa autarquía de la buena, ¿no? Sí. Como hubo en otras circunstancias en España, que era por necesidad, Vicente, la autarquía.
Bueno, pues recuérdanos, coches.com es una de los portales de referencia en el mercado de la automoción en España. Es líder, además, en venta de vehículo nuevo. Es así, ¿eh?
Sí. Sí, sí, en vehículo nuevo llevamos siendo líderes pues más de una década.
Sí.
Y sobre todo ahora estamos también potenciando el resto. De hecho, somos el único portal ahora mismo donde puedes comprar y vender 100% online un vehículo, ¿no? Y fuimos el primer portal en Europa en hacerlo, ¿vale? Entonces, también en España hacemos esas cositas. Sí. Y ahora tenemos pues otras empresas que nos están siguiendo. Pero bueno, tenemos esa marquita de decir, oye, es un sitio donde al final no solo te puedes comprar vehículos, sino que puedes encontrar otro tipo de servicios.
Estáis cambiando en tecnología, tengo entendido también, ¿no? Estáis mejorando por esa experiencia que tenéis, ¿eh?
Totalmente. O sea, tenemos el foco en que al final la experiencia de la gente al comprar un coche cambie. Y podemos decir que hoy en día comprarte un coche 100% online por coches.com es más seguro que si lo hicieses de la método tradicional. O sea, es más seguro irte a internet, que siempre está asociado a lo mejor a ese anonimato y a esa inseguridad, que sí. Si lo hicieses por el método tradicional. O sea que sí.
Oye, ¿tenéis 3 millones de usuarios que visitan vuestra web cada mes?
Cada mes. Sí. Caramba. Sí, son 3 millones. Al final lo dividimos entre la parte de contenido editorial y la parte de contenido que llamamos transacciones, es decir, de la venta de coches.
Sí.
Pero sí, estamos muy orgullosos del crecimiento y de la evolución que hemos tenido. Mm. Además que es de los pocos que también hay en el mercado que somos producto nacional.
Ya
y seguimos siéndolo.
Ya veo. Oye, Nuño, pues nada, encantado de poder cambiar impresiones contigo, charlar contigo y nada, bueno, darnos a conocer también a esos 3 millones de usuarios de coches.com. Oye, que también hay un programilla por aquí y tal, que en COPE, ¿eh? Y
la semana que viene os echamos el cable, vas a verlo, os lo vamos a mandar.
Venga, vaya, hecho, muy bien. Oye, un abrazo muy grande, Nuño López, por estar con nosotros y por avanzarnos todo lo que va a ser la estrategia, lo que va a ser el año clave, 2021, con estos vehículos ecológicos, los híbridos enchufables y eléctricos. Un abrazo, gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego, Nuño. Coches.com de Diego
Herranz.
Vamos enseguida. Oye, vamos a escuchar ahora un ratito a Eduardo Casanova, que nos va a... viene con Leyendas de Pasión.
Pues fíjate, yo ese en su día no lo oí. Me voy a quedar atentamente escuchando al maestro.
Hace ya su tiempo. Hombre, de hecho, dentro de la charla voy a avanzar algo. Hablamos incluso de las fallas. Fíjate. Creo que son las cosas, ¿eh?
Sí, qué coincidencia.
Hablamos de las fallas.
Ahora hablaremos de las no fallas, que es remedio.
Ya, pues nada, recuperamos ese cine y motor, que es Leyendas de Pasión, y en un ratito concluimos, si te parece, de Diego, y hablamos sí. Un poquito de lo que va
te
a ser
cuento un poquito
jornada.
De Fórmula 1, que Fórmula? Ya hay presentaciones. Venga. Aston Martin, Sebastián Vettel.
Venga, pues nada, pues en un ratito, de Diego, no te vayas. Y estamos en Luz de Cruce. Enseguida estamos con Leyendas de Pasión.
Llega la historia de un BMW que no olvidarás. 460 kilómetros de autonomía. Vive una increíble historia basada en hechos reales. Descubre el primer SUV 100% eléctrico de BMW. Nuevo BMW iX3 próximamente en tu garaje. Resérvalo ahora en tu concesionario BMW.
Infórmate en Engasa o en su web engasa.bmw.es.
Tienes una vida para enseñarle que la rutina se supera y que siempre hay que estar preparado para salir de nuestra zona de confort. Pero a veces salirse no es una opción. Volvo XC60 con ayuda para permanencia de carril. El coche que cuida de ti, como tú cuidas de los demás.
Ven a conocerlo a Autosweden, calle Benalabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
Y Mazda Almenar, tu gama sub Mazda a precios irrepetibles. Mazda Almenar, tu mundo Mazda en Valencia.
No te cruces, la actualidad del mundo del motor y seguridad vial. No, no es la sintonía habitual, no. Un piano muy especial que nos acompaña. Porque hoy vamos a hablar de cine y de motor. Y con nosotros está Eduardo Casanova. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bienvenido.
Sí, bien hallado. Además de la mano de esta música maravillosa, que es ya muy conocida, porque se ha utilizado para muchas cosas, y que nos va a acompañar de fondo para hablar de la película a la que corresponde.
Leyendas de pasión.
Sí, un éxito total en el año 1994. Ya ha llovido, parece que no. Era ese año el que se estrenaba este culebrón familiar con un reparto de lujo que adaptaba una novela de Jim Harrison que se publicó en 1979. Un melodrama en toda regla que nos presentaba al veterano coronel Ludlow, que fue un valiente soldado comprometido con la causa de los indios y que tras ser derrotado abandonó el ejército y se retiró a su rancho de Montana. Su mujer le abandonó porque prefería la ciudad al campo y se retiró allí a ese rancho junto con sus hijos, que eran de talante muy diferente. El mayor era obediente y responsable, el mediano más rebelde y amante de la aventura, y el hijo menor, que era también el más idealista. La familia se reunirá sin saberlo por última vez cuando el más joven les presente a su novia, que provoca además en sus dos hermanos una irresistible atracción por ella.
¿Quién es ella?
La chica de la película, solamente hay una. Poco después estalla la Primera Guerra Mundial, los tres se alistan para combatir a los alemanes, pero el hermano pequeño muere en el frente en el curso de una misión arriesgada. Tras la contienda, el más aventurero, que además fue testigo en primera persona de la muerte de su hermano menor, decide alejarse de la tentación de quedarse con la novia de este, que a pesar de lo ocurrido, también se ha enamorado de él. Y para ello emprende un largo camino por el mundo en busca de nuevas emociones que le hagan olvidar su pasión y la pérdida sufrida. Cuando regresa, varios años después, la chica de la película, la chica de la historia, se ha convertido en la esposa de su otro hermano, el mayor, que ahora es congresista y que tiene también algunos contactos poco o nada recomendables. El reparto estelar contaba con un magnífico Anthony Hopkins como patriarca de los Ludlow, de esta familia. Brad Pitt, que por cierto hizo un papel que primero había rechazado ni más ni menos que Johnny Depp y que se convirtió en una estrella si no lo era ya con esta película. Estaban también Aida Quinn y Henry Thomas, que muchos recordamos cuando vimos esta película en el año 94 como el niño protagonista de la película E.T. el extraterrestre. A ello se sumaba esa actriz que estaba en pleno auge en esos principios de los años 90 y que luego casi casi desapareció de una manera un tanto súbita. Era Julia Ormond. Después de participar...
Es ella.
Ella.
Ella, la ella, chica.
Sí, bueno, Julia Ormond era la actriz.
Pues eso, es lo que le preguntaba antes, pero no, es ella. ¿Guapa o no guapa?
Sí, sí, sí. Lo era y mucho, bueno, ahora lo sigue siendo en su espléndida madurez, aunque se deja poco ya ver por la gran pantalla. No hace más series. Decía que en aquellos años, que fueron los años de su esplendor, había participado en la película Nostradamus, pero su primera gran producción como protagonista fue esta, la de Leyendas de Pasión. Luego la vimos también en El Primer Caballero, junto a Richard Gere y Sean Connery, en Sabrina, la versión de la popular película de Audrey Hepburn, donde ella pues daba réplica a Harrison Ford y a Greg Kinnear, y luego también en otras películas como, por ejemplo, El Barbero de Siberia, que era una producción europea francamente de calidad. Qué casualidad que volvió a coincidir con Brad Pitt muchos años después en El Curioso Caso de Benjamin Button, que era aquel hombre que no envejecía, y aquí, ni más ni menos, que Julia Ormond hacía de su hija, de la hija de Brad Pitt. Qué cosas tiene el cine y las historias. Lo que trae aquí esta película hoy es un coche que marcó una época y que vemos en varias escenas. Un coche de éxito, porque fue el primer vehículo producido en cadena, con lo que se abarataron mucho los costes de producción y permitió que el mercado del automóvil ampliara de una manera notable su cuota de mercado allá por principios del siglo XX. Estamos hablando del Ford T. Henry Ford decidió aplicar las teorías de Taylor de la producción en cadena al sector del automóvil y el resultado sería este vehículo, el Ford T, que apareció en el año 1908. Inicialmente estaba pensado para clientes de la América rural, por así decirlo, porque era un vehículo muy alto, lo que le permitía recorrer los caminos de granjas y atravesar zanjas sin problemas. Hay que tener en cuenta que en aquellos años las carreteras todavía eran muy escasas y todavía, de alguna manera, Estados Unidos se recuperaba de las guerras, bueno, de la guerra de secesión y luego de las guerras contra los indios. Todavía quedaba mucho por hacer. Me cuesta hablar sobre esta música tan maravillosa, pero en fin. El caso es que el Ford T, con esto de la producción en cadena, salió al mercado con un precio asequible y su producción fue masiva, sobre todo durante, bueno, durante los años 20. Estuvo en el mercado pues unos veintitantos años, casi 25 años.
Fue uno de los más vendidos, además.
Sí, y fue un símbolo de la producción en serie. Incluso en la incipiente también, entonces, industria del cine, también se convirtió en protagonista, sobre todo de persecuciones de películas de cine mudo. Algunas incluso del Gordo y el Flaco, lo podemos ver ahí. Como decíamos, salió al mercado concretamente en agosto de 1908 y tenía un motor de 4 cilindros con 2,9 litros, tan solo 20 caballos de potencia y con ello alcanzaba una velocidad máxima de 71 kilómetros por hora, que ya era. Su peso era contenido para la época, ¿no? Para los coches artesanales de la época, porque este solamente pesaba 540 kilos y consumía un litro de combustible cada 5 kilómetros. El motor tenía una culata desmontable. La biela era de acero de vanadio, que era más resistente de lo que incorporaban otros vehículos. El alumbrado funcionaba con un volante magnético y la dirección, curiosamente, estaba a la izquierda, ¿no? Una iniciativa que luego creó alguna escuela y que se quedó sobre todo en Gran Bretaña, ¿no? Y en algún país más. La caja de cambios de engranajes solo contaba con dos velocidades y se cambiaba con el pie, concretamente con el pedal de embrague. En mitad del recorrido del pedal estaba el punto muerto, pisando a fondo era la primera marcha y soltando un poco la segunda. O sea, facilito, facilito. Este incluso lo hubiera conducido yo, sin carnet incluso.
En aquella época sí.
Sí, seguro, seguro. Bueno, pues se hicieron 5 versiones. Era un vehículo descapotable con capota. Y variaba en función de las plazas que tenía el coche, desde 2 plazas hasta 7 plazas. Los que tenían 2 plazas no tenían ni puertas.
¿El Ford T llegó a 7 plazas? Caramba.
Sí, sí, esto ya era más lujosos. Ajá. Pero los que, ya digo, los que eran de 2 plazas, y aunque tuvieran más plazas, las plazas delanteras no llevaban puertas, ¿eh? Uno entraba y salía casi saltando, porque era un coche alto. Al principio se propusieron 3 colores, pero a partir de 1914 solamente se fabricó en uno, que era el color negro.
Sí, además es reconocido el Ford T y hay alguno por Valencia, ¿eh?
También.
Que es negro, sí, 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 sí.
O sea que después de tanto tiempo todavía podemos ver
alguno. Es que son unos vehículos más fabricados de la historia. Vaya. Entonces es lógico que alguno caiga por aquí.
Pues ahora hablaremos de esas cifras, pero primero vamos a hablar de otras, las de su precio. Porque inicialmente su precio, según el modelo, iba de 800 a 1.000 dólares, lo que hoy serían de 600 a 800 euros. Luego todavía se abarató más y llegó a alcanzar en su modelo estándar más básico los 400 dólares, unos 300 euros de hoy en día. Bueno, la producción diaria, como estábamos hablando, rápidamente alcanzó las 1.000 unidades y pronto se cuadruplicó. Pero con la Primera Guerra Mundial, lógicamente, pues se paró la fabricación, las cifras bajaron de una manera muy sensible, y después, como decía antes, en los años 20, que son los años de esplendor, se aumentaron las ventas hasta batir un récord con 1.800.000 unidades por año, que era un tercio de la producción mundial de vehículos en esos años 20, concretamente en 1923. Podía desempeñar trabajos agrícolas, las ruedas eran metálicas y le permitían circular incluso por los raíles del ferrocarril. O sea, esto ya es...
Sí, incluso algunas películas que usted ha hecho mención, sí, en blanco y negro, efectivamente, iban el Ford T por,
sí, sí, sí. Luego
por la vía.
El tren venía detrás. Bueno, en total, en toda su historia, en esos casi 25 años de historia del Forte, se produjeron 15 millones de unidades. Pues como decíamos, todo un emblema de la producción en serie. Pues habrá que estar atento en una de esas o de esos desfiles, ¿no? Que de esas pruebas que hacen los coches antiguos, sobre todo cuando llegan las fallas, ¿eh? Sí. Ya por finales de febrero.
Pues marzo. Ahí hay algún que otro té, sí, lo podemos ver. ¿Mm?
Esta película, que fue un éxito sobre todo entre la población, o entre los espectadores, o espectadores, mejor dicho, femenina, ajá, la población femenina, pues fue dirigida por Edward Thwick, que había realizado otros títulos de éxito, como Tiempos de Gloria, también realizó luego El Último Samurái, Diamante de Sangre, y últimamente una de las películas más destacadas es Resistencia, una película donde estaba Daniel Craig y Liv Schreiber sobre la Segunda Guerra Mundial. El presupuesto de esta película fue de 30 millones de dólares y se calcula que alcanzó a recaudar más de 160 millones en todo el mundo. O sea que el negocio fue redondo. Se rodó casi íntegramente en Canadá por aquello de abaratar costes, concretamente en la provincia de Alberta, aunque inicialmente se pensó rodar la película en otra provincia de Canadá también, que era Manitoba, concretamente en la ciudad de Winnipeg, pero la administración local se negó ya que la productora exigía para el rodaje talar algunos árboles, comprometiéndose luego a replantarlos. Pero aún así las autoridades se negaron y hubo que trasladar el rodaje de una ciudad a otra, de un estado a otro de Canadá. Fue nominada a los Oscars en los apartados de Mejor Dirección Artística, es decir, Ambientación, Mejor Sonido y Mejor Fotografía. Y fue en esta última categoría donde logró la única estatuilla dorada que posee la película, un merecido reconocimiento a ese trabajo maravilloso que se luce en la captación de los bellos paisajes de esta película. También estuvo nominada a cuatro categorías en los Globos de Oro. No ganó ninguno de estos Globos de Oro, pero fue la primera vez que Brad Pitt estuvo nominado para un premio relevante del mundo del cine. Bueno, la música. La música es obra de uno de los compositores cinematográficos todavía en activo, de mayor prestigio hoy en día en el mundo del cine, como es James Horner, que nació en Los Ángeles el 14 de agosto de 1953. Empezó a tocar el piano siendo un niño, se graduó en la Universidad del Sur de California y se doctoró en composición. Empezó trabajando para películas de estudiantes del American Film Institute, o sea que ya desde un principio encauzó su vocación por el cine. Debutó en el cine de la mano de Roger Corman a finales de los años 70 y se consagró sobre todo en los años 80 con partituras bellísimas para películas estupendas como eran Cocoon, Willow o Aliens, entre otras muchas. Tuvo que esperar a 1998 para conseguir el Oscar por dos veces además el mismo año gracias a su composición para la película Titanic. Ganó el Oscar a Mejor Banda Sonora Original y como también era compositor de la canción, la que cantaba Celine Dion, pues también se llevó ese Oscar. Otras bandas sonoras que forman parte de la carrera de James Horner son El Nombre de la Rosa, Tiempos de Gloria, también con el mismo director de Leyendas de Pasión, la película de dibujos animados Fievel y el Nuevo Mundo, Braveheart, Apolo 13, La Máscara del Zorro, Troya y Avatar. Ya digo, entre otras muchas. Aquí compuso una banda sonora que seduce desde los primeros momentos, gracias a la belleza del tema central. Para mí uno de los mejores trabajos del año 94, perdón. Uh-huh. Y ha llegado a ser considerado como un clásico de la música de cine. Una melodía que aparece en diferentes variaciones a lo largo de la película, a veces incluso con ligeros subrayados de una voz femenina. El otro gran tema central es el que estamos escuchando de fondo, que es el de Ludlows, que hace referencia al apellido de la familia, que antes escuchábamos interpretado por un piano y que tiene un poco la influencia de las músicas de John Barry. John Barry es el compositor de Memorias de África o de Bailando con Lobos. Aquí, en algunos pasajes, parece que estemos escuchando algún tema también de John Barry cuando realmente es James Horner su autor. Otros temas importantes de la banda sonora son, por ejemplo, los pasajes musicales que ilustran las escenas bélicas y que acompañan los momentos más trepidantes con una música muy, muy sinfónica. James Horner, un compositor muy a tener en cuenta con todos estos trabajos que hemos citado y que lo hacen ser una referencia absoluta, casi, no casi a la altura de John Williams, un poquito por debajo, pero de los más importantes, junto a Danny Elfman, junto a Hans Zimmer, del mundo de la música de cine hoy en día. Película de éxito, película redonda y un coche también de éxito absoluto, ¿no? Como fue el Forte.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Leyendas de Pasión, la película que nos ha traído hoy. Hemos recuperado de hace bastantes años, por eso hablábamos incluso de las fallas. Qué tiempos aquellos, Teníamos la ronda fallera de coches, el Antigor, bueno, y otras muchas. Que volverá, que no se preocupen, que volverá seguro, Tendremos el Forte recorriendo las calles de Valencia. Leyendas de Pasión, vaya leyenda. Bueno, por cierto, que tranquilos, que en COPE sí hay fallas. Y también Mascletá. Y de esto están locos, que no, que es real. Que hay Mascletá, la disparamos entre todos. Hay que salir al balcón y subir el volumen de esta sintonía, 92.0, esta emisora de radio, a las 2 de la tarde. ¿A qué hora va a ser si no? En punto, emitimos cada día una Mascletá. Mañana será el turno de Pirotecnia del Mediterráneo. Ah, por cierto, ¿cuál crees que es la mejor falla de la historia? ¿El mejor Ninot? ¿Indultat? Bueno, pues mañana a las 12, COPE Valencia va a inaugurar junto al Corte Inglés de la Avenida de Francia una exposición en la que se va a poder votar presencialmente a las mejores fallas y ninots de la historia de los últimos 25 años. Así que acércate a la planta baja y deposita tu voto del Corte Inglés. O bien hazlo online a través de nuestra página de COPE, que es cope.es/fallas. Diego, tú eres fallero, ¿eh?
Hombre, por supuesto.
Vale. Él dice, esto están locos. ¿La Mascletá, en serio? Sí. Hay alguno que echa a correr incluso hacia la plaza del ayuntamiento. Dice, ¿qué hay Mascletá? ¿Qué hay Mascletá? Bueno, pues todos los días a las 2 de la tarde, justo aquí abajo, pueden escuchar la Mascletá cada día de una pirotecnia. La de mañana, la de pirotecnia del Mediterráneo. Así que no te la pierdas, ¿eh?
Por supuesto. Oye, tenemos que hacer nuestra porra, ¿sí? de los Ninots. Tenemos que hacer la porra de los Ninots, tú y yo.
Sí, por supuesto que sí. Eso ya está preparado. ¿La Fórmula 1 qué nos dice?
A las 4, como siempre, cuando se acaba la luz de cruce empiezan las cosas interesantes. ¿Por qué, señores de Aston Martin? Pero bueno,
para que puedas verlo. Claro,
han filtrado. Bueno, si no te digo a todo que sí, lo sigo viendo, Vicente.
Ah, vale.
Que hasta ahora no te habías dado cuenta, ¿verdad?
No, por eso.
Cuando son presentaciones a las 3:30, tú no ves que digo a todo que sí.
¿Han filtrado algo?
Una foto, la tienes. Mira, coge el teléfono.
Lo cojo. Aquí lo tengo.
Ahí lo tienes, color verdecito.
Color verde.
Al estilo británico, como fue en su día Lotus, Jaguar, ese verde británico, que es marca de la casa, ¿no? Aston Martin, pues este color. Sebastian Vettel, Lance Stroll, el hijo de Lawrence Stroll, el dueño de Aston Martin, pero que nos ha demostrado que es un buen piloto, aunque ha hecho algunas locuras de vez en cuando, también nos ha demostrado que cuando hay que correr, corre. Y luego Sebastian Vettel, yo creo que es el mejor profesor que podía tener Lance Stroll y un piloto con mucha experiencia, campeón del mundo, multicampeón, y que yo creo que puede dar ese toque que le falta al equipo Aston Martin, porque el nombre ya lo tiene, el mito ya está ahí. Ahora lo que tiene que hacer es en pista demostrar que ese mito va a estar arriba en el campeonato. Oye, eso es más
verde,
complicado.
La foto verde, el fondo verde, el coche verde, todo es verde.
Y se ha filtrado. Oye, al final no te pasa, Vicente, que cuando filtran cosas, dices, esto lo han filtrado adrede para que llame más la atención. Claro. Porque a veces es más el morbillo, ¿no? De que esto estaba prohibido, no se podía estar a las 4. Y ya lo hemos visto.
Ya, querían que lo adelantáramos nosotros y así lo hemos hecho.
Pues, señores de Aston Martin, os hemos chafado la presentación a las 4.
Bueno, pues ahora, a las 4 de la tarde quedará una hora para que se ponga en marcha la presentación, o por lo menos lo que es la visita de Teresa Rivera, la ministra de Cuarta, ministra para la Transición Ecológica. Estará con Ximo Puig en Llíria, estará en Power Electronics.
Alianza Valenciana de Baterías, proyecto Element. Vicente, fundamental para el futuro económico, no solo de la gente que trabaja la electrónica o la electricidad o los coches. Yo creo que es fundamental y crucial para la economía de la Comunidad Valenciana.
Nos vamos, de Diego.
Un abrazo.
Mañana más. Estará con nosotros el presidente de CENAE mañana. Y hablaremos de la empresa Tractable. A las 4 la información y sigue la tarde en COPE más Valencia. Saludos amigos, a disfrutar. I'm lying in the midnight hour.